Y ahora llegamos ya a nuestra sección semanal de tecnología. Y lo hacemos con Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor de tecnología y además es el responsable del portal de tecnología What's New. En este programa vamos a hablar sobre un clon digital del planeta Tierra, también sobre un aumento de robos de cuentas de WhatsApp, sobre una nueva aplicación llamada Wink, que sirve para conocer gente, y también sobre una web que a mí me ha parecido interesantísima, llamada Justicio, y que promete pues ser muy útil para los que buscamos información legal en Internet, que nunca sabes cuándo te va a hacer falta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Hola, buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien. Vamos a comenzar, si te parece, con esto que comentaba yo del clon del planeta Tierra. ¿De qué se trata?
Hace ya muchos años que los superordenadores, los ordenadores que utilizan pues en los centros de supercomputación, en NVIDIA y en grandes empresas, trabajan con lo que se llaman gemelos digitales, que la idea es replicar algo complejo en un ordenador. Por ejemplo, replicar el cuerpo humano en un ordenador. Imagínate que tienes un gemelo digital tuyo en un ordenador y quieren saber cómo le afectaría a tu cuerpo un medicamento específico. Pues se lo dan al ordenador, ven que va a tener alergia y no te lo van a dar a ti. Pues algo semejante es el concepto de gemelo digital del planeta Tierra, es decir, crear una réplica de nuestro planeta y así poder saber qué efectos tiene, depende de qué acciones. O, por ejemplo, verificar si va a haber un efecto atmosférico complicado en algún sitio, inundaciones, terremotos, no, porque es algo un poquillo más complicado. Pero la idea es que podamos ayudar también a predecir el clima. Y eso es lo que está trabajando NVIDIA desde hace ya algunos años. Dijo que estaba trabajando en una cosa llamada Earth 2, Tierra 2. Y esta semana, bueno, hace pocos días, pues presentó el proyecto que ya está disponible, que las empresas, instituciones, incluso gobiernos de todo el mundo, ya pueden acceder a ese clon del planeta Tierra para comenzar a hacer experimentos.
Muy interesante. ¿Y qué utilidades puede tener?
El principal motivo por el que han hecho es el climatológico. Es el poder realmente mejorar esas predicciones que tenemos de cuándo va a llover, de cuándo va, principalmente por el tema de las inundaciones, o de cuándo va a haber un efecto atmosférico no previsto, porque eso hoy en día es bastante limitado. Ya sabemos aquello del efecto mariposa, ¿no? Que la mariposa hoy vuela, hace tres movimientos con las alas, y unas semanas después está lloviendo a la otra punta del planeta. Pues ese tipo de variables son muy difíciles de determinar en un modelo normal. Si consiguen crear un clon parecido al planeta Tierra en un ordenador, igual podemos predecir el clima con un poquito más de tiempo. Es decir, saber cómo estará la situación dentro de 3, 4, 5 días con mucha más exactitud que hoy en día.
Y una pregunta, Juan Diego, ¿por qué no se ha hecho algo así antes?
Porque para crear algo así se necesita una capacidad de computación que es absolutamente impresionante. Por ejemplo, hace pocas semanas se presentó el ordenador, superordenador más potente de España en Barcelona, y mostraron cómo se diferenciaba de la versión anterior, y realmente la diferencia es enorme. Es un supercomputador que también se puede utilizar para predecir fenómenos atmosféricos. Pero se necesitan hardware, chips, tarjetas que hasta ahora no eran posible tenerlas. Y como NVIDIA ha estado trabajando muchísimo con toda la parte de tarjetas para entrenar inteligencia artificial, con tarjetas gráficas para videojuegos, realmente los últimos años ha sido un avance impresionante en ese sentido, ya estaban listos, ya estaban preparados para mostrar este clon del planeta Tierra que acaban de presentar.
Bueno, estupendo, pues cambiamos ahora de asunto, ya nos hemos informado del clon del planeta Tierra y vamos ahora por los robos de cuentas de WhatsApp. ¿Cómo lo hacen?
Hay varios métodos. El más común, el más básico, es engañar al usuario con algo del estilo mamá, papá, soy tu hijo y que me he quedado sin móvil, estoy desde el teléfono de un amigo, que necesito el número que has recibido por SMS. Y esa persona, la víctima, recibe un número por SMS que lógicamente es el que se utiliza para cambiar de teléfono WhatsApp. Entonces, a partir de ese número, si lo compartimos con la persona que dice ser nuestro hijo, pues esa persona va a poder clonar nuestra cuenta y consecuentemente robarla. Es el método más clásico. Hay otros, pero prácticamente todos se basan en lo que se llama ingeniería social, es decir, en engañar a la víctima con palabras. no en hackear con ordenadores súper complicados un móvil de forma remota o conectarse a la misma Wi-Fi o cosas semejantes, no. Simplemente de alguna manera por email, por SMS, por incluso por una llamada telefónica, intentar de alguna manera que esa persona nos pase el código de acceso a WhatsApp. Si lo hacemos, estamos perdidos.
¿Y por qué lo hacen?
El objetivo principal es acceder al WhatsApp de la otra persona para intentar buscar información bancaria o contraseñas o algo que pueda generar un lucro. Lógicamente, también está la posibilidad de ir persiguiendo un objetivo específico. Es decir, si yo sé que quiero invadir el WhatsApp de una persona A y esa persona A conoce a una persona B que conoce a una persona C, pues empiezo hackeando el WhatsApp de la persona C. Como ya tengo el WhatsApp de la persona C, puedo entrar en contacto con la persona B como un contacto. Oye, Manolo, mira, que soy la persona C, que si me pasas el número que te acabo de enviar, y así acabo invadiendo la cuenta B, y así hasta llegar a mi objetivo final, que es el que tiene el WhatsApp con los mensajes que quiero leer, con toda la información, que puede ser pues desde mi expareja, a un político, a un periodista o a cualquier persona. Es decir, es una estrategia a largo plazo.
¿Y por qué crees, Juan Diego, que está aumentando este delito?
La inteligencia artificial está haciendo que sea mucho más fácil hacer textos que no tienen falta de ortografía. Es más fácil engañar a una persona simulando la forma que tiene de escribir un adolescente. O incluso clonar voz para que se parezca a la voz de una persona, a la voz de nuestro hijo. Es decir, si yo consigo grabar la voz de mi hijo y la paso por un sistema de inteligencia artificial y le pongo una frase nueva, yo soy capaz de crear un archivo de audio, de voz, de mi hijo diciendo una frase que nunca ha dicho. Si esa frase se la paso a un familiar, pues seguramente es muy fácil engañarle, porque él va a pensar que efectivamente es su pariente. Eso antes no era posible hacerlo, y ahora es posible hacerlo prácticamente de forma gratuita, desde Internet, con muchos de los recursos que comentamos a diario en What's New. Es tan fácil hacerlo que hasta una persona que no tiene experiencia en el mundo de la informática puede clonar una voz en menos de 5 minutos.
Y ahora hablemos de Wink. ¿Qué es?
Se trata de una aplicación nueva que, aunque inicialmente pueda parecer que quiere competir con Tinder o con otras aplicaciones de citas o de ligues, el objetivo es diferente, la forma de hacerlo es diferente. Es decir, cuando nosotros nos cruzamos con una persona en la calle, en el metro o en un bar o donde sea, y esa persona nos llama la atención, yo puedo abrir la aplicación y desde la aplicación enviar un guiño, wink en inglés. Ese guiño, lógicamente, solamente se envía si la otra persona también tiene la aplicación instalada. Ese wink solamente se recibe por parte del destinatario cuando estamos lejos. Es decir, yo salgo del bar o salgo del metro, me voy a mi casa, y cuando la aplicación detecta que los dos móviles ya están lejos, el destinatario recibe un wink y dice, a esta persona le has llamado la atención. Y entonces, uy, ¿quién ha sido quien me ha mandado un wink? Ve la foto y si le interesa hace clic, puede responder preguntas y a partir de ahí puede establecerse un chat. Es decir, lo que quiere hacer es sustituir las miradas o los guiños, propiamente dichos, que hasta ahora pues podríamos hacer en los lugares públicos cuando simplemente alguien nos llama la atención.
¿Y no es eso peligroso?
Peligroso no lo sé, pero sí que me huele a veces que una persona puede sentirse incomodada por el acoso. Es decir, imagínate que yo estoy sentado en un bar y cuando llego a mi casa recibo, has recibido 55 winks. Digo, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Cómo estaba vestido? ¿No? ¿O qué llevaba? ¿O qué ha pasado para que todo el mundo me estuviese mirando sin que yo lo hubiera percibido? Pero claro, si tenemos o queremos evitar esas sanciones, pues simplemente no instalamos la aplicación. O sea, solamente vamos a recibir los winks si realmente tenemos instalada la aplicación. Si creemos que la situación de recibir esos winks o de recibir esos guiños va a ser incómoda, pues es mejor no participar de la actividad. Peligroso no lo creo porque al fin y al cabo no va a ocurrir nada que no ocurra en la realidad. Es decir, si una persona llama la atención cuando anda por la calle, va a llamar la atención con o sin aplicación. Lo que pasa es que con la aplicación va a aumentar las posibilidades de que él sepa o de que ella sepa si está llamando o no llamando la atención por los lugares públicos.
¿Y crees que tendrá éxito?
Yo creo que sí, aunque de momento solamente está disponible para iPhone y eso limita mucho, porque el hecho de que nos guste una persona que vemos por la calle, que tenga la aplicación instalada y que tenga iPhone, ya comienzan a ser muchas variables, con lo cual es posible que no. Pero si realmente se viraliza, se amplía por plataformas, creo que a mucha gente le puede hacer gracia el saber que está llamando la atención o simplemente el aprovechar. Imagínate que yo recibo un wink de una persona y yo también he enviado un wink a esa persona. Es decir, nos hemos cruzado por la calle, nos hemos llamado la atención, lo hemos dicho en la aplicación y si no hubiera sido por la aplicación lo habríamos pasado de largo y no nos habríamos hablado nunca. Yo creo que sí que puede tener su hueco dentro de un mercado que está saturado.
Pues Juan Diego, vamos a ir terminando. Ahora vamos con Justicio. ¿Cómo funciona?
Se trata de un buscador que ha sido entrenado con inteligencia artificial, con todas las leyes, Constitución, el BOE, todo lo relacionado con la legislación española. De esa manera, cuando nosotros escribimos una pregunta, él hace la consulta a toda esa base de datos, como si fuese un ChatGPT, y él nos responde de forma pues igual que con ChatGPT, como si fuese un humano, respondiendo a esa pregunta después de analizar toda su base de datos. Actualmente está Justicio simplemente en un campo de texto con un campo de búsqueda que ponemos la consulta, apretamos botón y nos envían las respuestas. No tenemos información sobre lo que ocurre por detrás porque quieren hacerlo lo más transparente posible, pero al final de la consulta aparecen las referencias de dónde ha salido la información, con lo cual podemos estar más tranquilos de que no se está inventando nada.
¿Y el resultado es perfecto?
Las pruebas que he hecho sí que obtiene información de las fuentes que dice. Algunas veces no responde exactamente lo que estoy preguntando o algunas veces igual no ha encontrado la fuente exacta de lo que estoy preguntando, pero es una primera versión. Es decir, puede ser que vaya evolucionando y que llegue un momento en que tanto los abogados como los clientes como prácticamente cualquier persona pueda hacer una consulta a ese tema tan complejo que es la legislación de una manera mucho más usable, mucho más fácil para todo el mundo. O sea que yo creo que, aunque tenga errores en este momento, uh-huh, el futuro promete.
¿Y se podrían hacer otras cosas semejantes de la misma manera?
Sí, porque ChatGPT puede ser entrenado con todo lo que nosotros queramos. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un hotel y yo entreno a un GPT con toda la información del hotel, habitaciones, lo que ofrece cada habitación, el menú del restaurante, las piscinas que tiene, toda la información del hotel. Y se lo ofrezco a los usuarios, se lo ofrezco pues a las personas que buscan en internet información sobre mi hotel. Si empiezan a hacer preguntas, ¿y cuántas piscinas tiene? Pues tiene dos. ¿Y cómo es de grande? Pues una, ¿son qué? ¿Y la pequeña se protege por la noche? Pues sí, se protege por la noche. El propio GPT va a ir respondiendo en función de la información con la que ha sido entrenado. Y eso se puede aplicar prácticamente para cualquier sector. Es decir, yo puedo entrenar a un GPT con cualquier cosa, con cualquier tipo de documentos, con cualquier tipo de información y ofrecer un buscador a los usuarios para que puedan chatear de una forma amigable con toda esa enorme cantidad de información.
Ya tenemos que ir acabando, pero ¿cómo ves tú todo esto dentro de unos años?
Yo creo que va a haber un montón de buscadores especializados. Creo que todos los negocios van a tener, no sé si con ChatGPT o con otra tecnología, pero todos van a tener un buscador que acceda a su base de datos de información para dar un primer acceso a las personas que están buscando datos, que después si realmente el usuario en el chat dice, mira, no estamos entendiéndonos, no es esto lo que estoy preguntando, pues ahí sí que puede pasar para un humano que haya detrás. Pero el hecho de que tenga un primer nivel de atendimiento automático e inteligente va a hacer que los tiempos de espera que solemos tener cuando accedemos a algo de ese estilo se reduzcan considerablemente. Con lo cual yo creo que va a ser bueno para todos.
Interesantísimo, como siempre, todo lo que nos cuentas. Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología y responsable del portal de tecnología What's New. Gracias de verdad por todo.
Muchas gracias, Bea.